Bienvenidos a las Encrucijadas, hoy situadas en un lugar a medio camino entre Madrid, desde la sede del Estado Mental Radio y el Pirineo Navarro. Allí está Marc Badal, con quien pensaremos este rato que tenemos aquí para... Trataremos de pensar sobre el campesinado, un poco en los estertores de la existencia de esta clase social, al menos en estas latitudes. Y así como distintas formas de vuelta al campo que se dan en esta sociedad contemporánea. A propósito del libro Vivir a la intemperie, en otras notas preliminares sobre el campesinado, que es el segundo volumen de la colección Cuadernos de Campo, publicados por la iniciativa de Campo Adentro, un proyecto surgido en 2010 en el que se aúna la investigación, la práctica artística y social, en el que se... ponen tanto en valor las oportunidades que ofrece el campo como se hacen visibles las amenazas de los territorios rurales y se exploran nuevos paradigmas en torno a la relación campo y ciudad. Es participante de diversos colectivos y movimientos sociales e investigador en el campo de la agroecología y en este sentido ha publicado, además del libro que decía antes, el libro colectivo Los pies en la tierra, publicado en Virus en 2006, en el que se reflexiona y se contextualiza sobre bastantes iniciativas dentro del Estado español, o algunos textos como Viejas herramientas para nuevas agriculturas o Fe de ratas, la agitación rural frente a sus límites. Y bueno, hola Marc. Buenas, Marc, desde el Pirineo. Lo primero, preguntar por el objeto del libro, ¿no? ¿Qué se entiende por campesinado? Tú comentas en la introducción del libro ¿Cómo es algo tan fácil a la intuición como difícil de definir con precisión, ¿no?
Bueno, contestando a la pregunta que me hacías, pues es lo que tú dices, ¿no? De cuando alguien dice, bueno, un campesino, una campesina, pues cada uno se construye su imagen mental de lo que entiende por esa idea, digamos, por esa figura, pero bueno, pues si te adentras un poco en la literatura académica, cosa que yo apenas he hecho, pero bueno, pues te das cuenta que, como decía Theodor Chanin, ¿no?, de que él les calificaba como una clase incómoda, ¿no? Y no solo, yo en el libro comento que no solo es que el campesinado haya sido incómodo, ¿no?, por su modo de existencia y por sus continuos conatos, ¿no?, casi siempre terminados en desgracia, digamos, pero de levantamiento, pues también son a la vez incómodos en cuanto a definición, ¿no?, pues que no acaban de encajar en conceptos como clase social, no acaban de encajar en los esquemas teóricos de las teorías clásicas, ¿no?, económicas. Bueno, entonces digamos que toda la intelectualidad europea moderna pues ha tenido como serios problemas, ¿no?, a la hora de encajar, ¿no?, la posición e intentar convencernos de la naturaleza o de la esencia de lo que sería esto el campesinado, sí.
Y bueno, el campesinado también es una clase que un estrato social, ¿no?, en aras de desaparición, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, bueno, hay desde el pensamiento progresista, ¿no?, que y de toda la ideología del progreso que impregna la modernidad, son muchos los autores los que llevan ya más de 200 años anunciando la inevitable desaparición del campesinado, ¿no? Marx decía que el campesinado vendría a ser como una carretilla que se vería arrollada, ¿no?, por el ferrocarril, ¿no?, así en esta metáfora. Entonces, es un asunto peliagudo, en cierta manera. Digo, la posición que yo adopto en este libro, puesto que es cierto que yo creo que hay indicios claros para afirmar que lo que podríamos entender como campesinado o la manera de vivir en el mundo, de habitar el mundo, que yo entiendo que se ajusta más a lo que los teóricos definen como campesinado, yo creo que ha desaparecido del continente europeo, pero varias gente cercana, ¿no?, me ha hecho ver cómo esto podría dar como alas, ¿no?, a los argumentos que comentaba antes, ¿no?, que afirmaban la inevitabilidad de la desaparición, que, claro, estos discursos no decían solo que era inevitable su desaparición, sino que era deseable, ¿no? Entonces, desde movimientos sociales como así globales, ¿no?, sobre todo encarnados en lo que es la vía campesina, y también aquí en Europa, pues hay autores, hay colectivos y organizaciones y movimientos que reivindican que el campesinado no ha desaparecido, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una cuestión que abarca, por un lado, a cuestiones semánticas, ¿no?, de qué entendemos y qué definimos por campesinado, que es, por otro lado, es una cosa que a mí me preocupa relativamente poco, y es cierto que también atañe el debate este de si podemos o debemos afirmar que el campesinado ha desaparecido de Europa o no, también tiene algo que ver con una cuestión estratégica, ¿no?, de nuestros movimientos que perseguimos un cambio en el modelo agroalimentario y la búsqueda de nuevos caminos de desarrollo rural, puesto que hay bastante gente que dice, bueno, hay que reivindicar lo que sobre todo un autor holandés ha hecho bastante conocido, la idea del nuevo campesinado, ¿no? Me refiero a Jean-Douwe van der Ploeg, y que tiene un libro precisamente publicado por Icaria que se llama Nuevos Campesinos, y pues bueno, digamos que hay toda una corriente de gente, de la gente con la que yo trabajo además, que consideran que es estratégico hablar de nuevo campesinado, entonces todo lo que seríamos la gente que nos hemos ido a vivir al campo, la gente que produce en áreas periurbanas, en agricultura ecológica, que distribuye en circuitos cortos de comercialización, o sea, todo este conjunto de nuevas experiencias rurales, ¿no?, que vinculamos la práctica agraria con una práctica política y social, ¿no?, de un desarrollo rural anclado en lo local y así, pues podríamos englobarnos en lo que ellos llaman un nuevo campesinado. Yo personalmente no necesito usar la palabra campesinado, yo creo que hay muchos elementos que me hacen ver que nosotros y nosotras tenemos muy poco que ver con la gente que vivía en el medio rural hasta hace, pues, medio siglo, digamos, y por lo tanto no tengo un problema en asumir la desaparición del campesinado, al revés, yo le doy la vuelta y es decir, todos los ideólogos del progreso afirmaban la inevitabilidad y la deseabilidad de la desaparición del campesinado y nosotros, o yo al menos en este libro, lo que cuando hablo de que el campesinado en Europa ha desaparecido, precisamente lo estoy haciendo en clave de denuncia, ¿no? y de constatación de que me parece inevitable que algo ha ocurrido en el campo y el cambio ha sido de una magnitud tan considerable que me parece que nos situamos en otro escenario, con lo cual, digamos, sí que perviven, ¿no? Persisten gestos, rasgos, ¿no? Caracteres propiamente y nítidamente campesinos, muy bien identificables, pero digamos que estos rasgos campesinos que todavía mantiene, pues sobre todo la gente más mayor, ¿no? Del campo, digamos que si, aunque yo no me pelearía con nadie por decir si, por ejemplo, mis vecinos de aquí del caserío de arriba son o no son campesinos, a mí me da igual, ¿no? Pero digamos que es evidente que tienen rasgos netamente campesinos, pero en cualquier caso podríamos decir que son unos campesinos que se han quedado sin el mundo campesino, ¿no? Del que proceden todas estas características o estos, digamos, anacronismos, ¿no?
Este mundo campesino, claro, viene muy en relación con el mundo de la ciudad, ¿no? Que esta cultura urbana quizá ha llegado hasta el mundo rural y sin embargo no ha llegado apenas, más allá de una idealización, ¿no? que señalas también del mundo rural desde la ciudad, que pasa de ese imaginario del atrasado, ¿no? a la tranquilidad y a una idealización del paisaje o de la naturaleza.
Sí, sí, exactamente, ¿no? O sea, es cierto que nadie se le escapa, tanto a la gente que vive en medio de la ciudad como a los que vivimos bastante lejos de ella. O sea, es evidente que pues ahora mismo en el lugar en el que me encuentro, pues es claramente te lleva a, o sea, digamos que el escenario condiciona lo que sucede, ¿no? La trama, ¿no? Y los recorridos y los argumentos que suceden en este escenario, con lo cual o sea, cuando yo digo que la cultura urbana ha colonizado totalmente todo el territorio, no me olvido de que, además, esa constatación de que no es lo mismo vivir al lado de la M30 que vivir en el sitio en el que estoy ahora mismo hablando contigo, es precisamente la razón que me hace vivir aquí, ¿no? Yo me he criado en Barcelona y hace ya más de 15 años decidí que como que me apetecía probar otra cosa y con los años he ido constatando que sí, que en efecto. Entonces, yo soy plenamente consciente de que es llevarlo a un absurdo decir que se han borrado todas las diferencias entre el campo y la ciudad, cosa que sería, pues esto, ¿no? Una exageración, digamos, de corte, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Como, pues eso, una extravagancia, pero sí que me parece que hay muchos rasgos de nuestro modo de vida, de la forma en que nos relacionamos con el mundo, el papel, ¿no? El equilibrio entre trabajo productivo y reproductivo, o sea, el papel mismo del trabajo asalariado, y ya incluso más allá de las actividades agrarias, que por supuesto se han transformado radicalmente, segregando, digamos, el territorio en lo que podríamos llamar dos ámbitos, ¿no? Por un lado, las zonas donde la actividad agraria se ha mantenido, digamos, en el tren de la huida hacia adelante de la modernización agraria, y entonces pues nos encontramos con, bueno, pues esto, ¿no? El culmen, digamos, de la agroindustria, eso mezcla, o sea, y por otro lado, otro ámbito del territorio, sobre todo pienso en el Estado español, pues las zonas que poco a poco se han ido cayendo de este tren de la modernización, en algunos casos con procesos de despoblación más extremos que en otros, pero sí que en un proceso pues de envejecimiento, de desarticulación de todos los tejidos sociales y pues así, ¿no? Entonces me parece que el cambio que ha ocurrido en las actividades agrarias pues es lo que, o sea, el papel, ¿no? La tierra ya no es el eje que vertebra la actividad económica, social o cultural del medio rural. Y entonces es verdad que en algunos territorios la agricultura y la ganadería siguen siendo un pilar, ¿no? De la economía local y comarcal, pero una agricultura que tiene nada que ver con lo que había sido hace unas cuantas décadas. Y incluso en estas zonas donde la agricultura mantiene una presencia importante, estaríamos hablando que a nivel demográfico e incluso de creación de valor no es la actividad principal. Ya, por supuesto, no digamos en zonas donde la actividad agraria se ha casi borrado del mapa, en los que la gente pues se dedica a otras actividades y lleva un ritmo de vida. No es cierto que decir que llevan el mismo ritmo de vida que la ciudad es esconder que para ir al centro de asistencia primaria de salud o para ir a la escuela o para gozar de los servicios mínimos, pues hay que pasar por una serie de peripecias que no tienes en la ciudad, y hay un montón de diferencias que merece la pena recordar, ¿no? Puesto que el campo sigue siendo una zona pues marginada respecto al polo de poder y de atención, ¿no?, que significan las ciudades. Pero a mí sí que me da la sensación que la forma en la que vivimos y la forma en la que estamos, ¿no?, en el mundo, pues cada vez es más indistinguible, sí. Aunque también es cierto que en el libro también comento, ¿no?, la barrera entre campo y ciudad es algo difícil de establecer. Es decir, es evidente que yo, que ahora que estoy aquí, que estoy mirando por una ventana mientras hablo contigo y lo que veo son, pues eso, ¿no?, como caen las castañas aquí delante delante de mis morros, avellanos, robles. Tengo los vecinos a 10 minutos andando, los más cercanos. Pues es evidente que no es lo mismo que si yo estuviera ahora mismo hablándote desde Lavapiés. Pero lo que me parece claro es que la ciudad y el campo, hay, o sea, en sus márgenes, digamos, yo lo que comento es que eso es una membrana porosa, digamos. Cuando acaba la ciudad, cuando empieza el campo, pues bueno, es algo difícil de marcar sobre el territorio, y sobre todo en tiempos históricos era claramente las relaciones, ¿no?, los flujos de energía, de materia, digamos, y de relaciones personales eran muy intensos. Digamos que yo hablo de la existencia de una ciudad rural, ¿no?, que bueno, ahora ha quedado sepultada prácticamente, o ha quedado ocultada a vista de la gente que la habita, pero sí que también me parece interesante, ¿no?, y es un terreno que me apetece, ¿no?, explorar, pues en estos momentos, ¿no?, de ver esto, ¿no?, como rastrear este pasado, ¿no?, entre la relación de la ciudad y su hinterland, ¿no?, y cómo se ha ido desintegrando y cómo la colonización de la cultura urbana tiene mucho que ver con esta fractura, digamos, ¿no?, sobre todo mental, entre la ciudad y el campo, ¿sí?
Un aspecto en esta colonización, digamos, también es el aspecto de los saberes, ¿no?, muy, muy ligados a la tradición en el campesinado y que en cierta medida se han despreciado. Y un poco lo que hablaba Vandana Shiva de los monocultivos de la mente, cómo con la Revolución Verde se pasó a un nuevo modelo, ¿no?, de industria agrícola, ya no el trabajo tradicional en el campo. Y sin embargo, como que este modelo de Revolución Verde también ha llegado a un fracaso en el que se empiezan a repensar estas relaciones con los saberes campesinos, ¿no?
También vaya por cuando hablamos muchas cosas del campesinado, del medio rural, yo lo centro en esta cuestión porque es lo que me ha interesado, ¿no? Pero sí que veo que muchos de los procesos son perfectamente trasladables a otros ámbitos. En este caso de los conocimientos, seguramente podríamos hacer un análisis muy parecido si estuviéramos viendo el tema de los conocimientos que manejaban los artesanos, es decir, un carpintero o un alguien que trabajaba en la fragua, así seguramente conocían un montón de aspectos de, pues el carpintero, por ejemplo, conocía bien la madera, en qué lunas había que tirar los árboles, el proceso de secado y tal. Entonces, esta erosión, ¿no?, en el conocimiento, que yo igual he intentado conocer un poco más en relación a las actividades agrarias, es análoga a otros ámbitos, ¿no? Entonces, con lo que tú decías, es bien cierto, ¿no?, y vinculándolo ya un poco a, como has comentado, a los intentos, ¿no?, que llevamos de buscar otros modelos de producción, ¿no?, y de desarrollo rural, el proceso de modernización no es solo preocupante por todos los impactos ecológicos que genera y todas las injusticias sociales de la que es causante, y no es solo denunciable por haber convertido, por haber dejado en una situación, si cabe, más precaria todavía a la gente que trabaja la tierra, ¿no? Sino que sobre todo, pensando de cara al futuro, uno de los aspectos más inquietantes, ¿no?, que nos deja este monocultivo, ¿no?, como tú bien decías, es que nos estamos quedando tal vez sin una de las herramientas más importantes para enfrentar nuevos modelos de agricultura, que es el conocimiento que manejaban las poblaciones campesinas. Es decir, el modelo agroindustrial, a alguna gente nos parece que es cada vez más innegable, ¿no?, que eso, como decía antes, ha avanzado en un callejón sin salida, ha sido una huida hacia adelante, hacia la nada. Entonces, claro, el espejismo de los altísimos rendimientos y de este aparente control, ¿no?, sobre las condiciones de producción, es algo que, bueno, pues que ante la constatación del pico del petróleo y del cambio climático y de toda la degradación galopante de los ecosistemas que sustentan la producción agraria, nos deja ante un escenario en el que, les guste o no les guste a los defensores del modelo industrial, no, esto no se aguanta. Es decir, es pura, o sea, me parece que es un juicio más allá de lo subjetivo. Es decir, el modelo agroindustrial se basa en unas premisas y en unos recursos materiales que no van a durar mucho, con lo cual un cambio en el modelo de producción es inevitable. Y si estamos pensando en un tipo de cambio que vaya en la línea de, pues, de una sustentabilidad ecológica y de un modelo económico y social más justo, pues se nos está yendo, si no se nos ha ido ya, uno de los recursos más importantes, que es ese conocimiento campesino del que tú comentabas, ¿no?
Y es también en este sentido, en un sentido global, hablas de un mundo hecho para durar, que con esta vuelta al campo, o con este nuevo mundo desde la ciudad, este paisaje sin mundo que cuentas en el libro, se ha pasado a un mundo de consumo, ¿no? El campo es un espacio más para el consumo, y hablas también de la figura del turista, ¿no?, dentro del campo, el visitante eventual, que también en el primer programa que hicimos aquí lo hablábamos como contraparte del migrante. Es un programa que hablamos sobre las deportaciones de extranjeros, ¿no?, y cómo cambian los sentidos de un mismo tránsito. Y también en este libro aparece como contraparte de la figura del campesino, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, seguramente no ha habido un modo de estar en el mundo más sedentario que el campesino, ¿no? Aunque a lo largo del día o de la semana hacía más kilómetros por sus propios pies que ninguno de los turistas, ¿no? Pero es así, sí, ¿no? Me parece que es una figura clara. Es cierto que lo del turismo rural es un boom que hubo hace unos años, que es cierto que parece que en algunas zonas tocó un techo y que la cosa va un poco de capa caída, pero lo que es evidente es que esta movilización total, ¿no?, de la que habla López Petit, que él se refiere a algo un poco más complejo y holístico, pero también es aplicable en un sentido literal, ¿no?, de estar moviéndote constantemente de lugar, ¿no? A mí me parece que es un buen, no sé cómo decirlo, como un buen indicador, ¿no? Es un buen elemento del que puedes tirar del hilo, ¿no?, el tema del turismo, puesto que nos habla de la insatisfacción, ¿no?, de que empapa nuestro modo de vida. Nos habla de eso, ¿no?, de lo que decía Günter Anders, de la arrogancia prometeica. Es decir, bueno, pues nos parece bien normal ir a pasar un fin de semana a Londres, cuando es algo que a cualquier persona que hubiera vivido en este mundo hasta hace no tanto tiempo le hubiera parecido como de ensueño, y además un sueño no muy agradable. Es decir, esta continua búsqueda, ¿no?, de lo que se nos niega. Entonces, en ese sentido, pues, como decías, ¿no?, en el libro comento, ¿no?, de que el medio rural ha devenido un nuevo exotismo, ¿no? Entonces, como siempre lo exótico no funciona si es conocido, es decir, siempre nos va a resultar exótico y atractivo lo que no conocemos. Entonces, que el medio rural se haya convertido en un nuevo exotismo, ¿no?, impregnado de toda una serie de connotaciones que no tenía hasta hace cuatro días, nos revela que, en efecto, algo ha cambiado, ¿no?, en la relación entre campo y ciudad y en el modo de relacionarnos con el mundo. Entonces, el turismo rural, en este caso, pues no solo ha contribuido de forma bastante importante a... No creo que haya sido la causa de la desaparición de las actividades agrarias, pero digamos que ha venido muy bien o ha acompañado o es no se podría entender, ¿no?, la actividad del turismo rural sin este proceso de desagrarización. Es decir, yo llevo bastantes años viviendo en el campo y en general, que te aparezcan cuatro personas o dos con una cámara de fotos colgando en el cuello y te hablen como si fueras medio simio y les parezca como una cosa, como una experiencia religiosa, ¿no? El hecho de hablar contigo así, pues ya te digo, o sea, es evidente que a la gente mayor del campo les resulta cualquier cosa menos agradable este tipo de escenas. Es decir, la gente del campo me parece que son los peores agentes de promoción turística que puedas conocer, pero, sin embargo, digamos que se han acostumbrado y pues hay mucha gente nacida y que siguen viviendo en el medio rural que viven para el turismo. Es verdad que eso depende mucho de la zona en la que estés, ¿no? Pero sí que me parece como un terreno a explorar, ¿no? Es decir, yo creo que el turismo, y esto hay varios autores que lo han trabajado, bueno, que han publicado libros así, que digamos que intentan encontrar algo más allá de la fachada, ¿no?, de la superficie que se les ofrece, cuando en realidad digamos están condenados, ¿no?, a no poder ir más allá de esa superficie, en gran parte porque es que no hay gran cosa que rascar más allá de esto, ¿no? El mundo que yo, además, yo he viajado muy 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 poco, pero me da la sensación de que la experiencia este del viaje, que siempre vosotros sí me decías que contraponíais la imagen del migrante a la del turista, desde hace siglos se contrapone, ¿no?, la imagen del viajero a la del turista, pues me parece que cada vez debe ser más difícil hacer de viajero, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Y en cualquier caso, en el medio rural, bueno, pues es evidente que lo que decía antes del cambio de escenario, pues puedo entender, ¿no?, este goce, ¿no?, del que disfruta la gente el fin de semana, pero muchas veces te encuentras ante escenas que te quedas como pasmado. Yo en el libro comento, ¿no?, y eso es porque es algo que he visto. Yo digo, los turistas han demostrado sobradamente el mal gusto que tienen, puesto que, y digo, ¿no?, pueden ser capaces de llegarse a admirar por la belleza de una chopera, ¿no?, en otoño. Entonces yo he visto gente haciendo picnics en medio de una plantación de chopos, ¿no?, que es algo que cuando tú pasas por ahí dices, madre mía, ¿no?, cómo han podido llegar, como decía William Morris, ¿no?, la degradación de la naturaleza y la degradación de la belleza, ¿no?, y del gusto van paralelos, pues digamos que en ese sentido la profecía de William Morris pues ha cumplido bastante claramente, ¿no?
Y bueno, hablando también de esos roces de la gente del campo, hay un texto tuyo que es el Fe de ratas, la agitación rural frente a sus límites, ¿no?, en el que también hablas un poco de dentro del movimiento de nuevos campesinos del que formas parte, como decías antes, que se critica también un poco la idealización desde los movimientos sociales y luego el choque que existe realmente cuando se llega al campo, ¿no?
Sí, sin duda. Seguramente yo estoy bastante convencido de que es que lo que explica esto es que nosotros los... el tópico diría que los neorurales, que se nos llama, ¿no?, que es un concepto que nunca usamos la gente que se supone que somos neorurales, pero bueno, para llamarlo de alguna manera, la gente que hemos ido a vivir el campo, el tópico dice que somos personas nacidas en grandes ciudades, con estudios superiores, con algún tipo de inquietudes políticas o sociales, aunque, bueno, esto es una falacia porque hay miles de personas que han hecho esto de irse al campo, pero bueno, en cualquier caso, ya seamos más de un perfil más de provenientes de una vida más activista, política en la ciudad, o de gente mucho más de la onda del New Age, ¿no?, y del tema espiritual y así, ya sea gente procedente de clases obreras o de media burguesía o lo que sea, sí que yo creo que todos compartimos lo mismo que comparten los turistas. Es decir, en cierta manera, yo no creo que nadie de la gente de mi mundo, ¿no?, escapemos a esta idealización. Es decir, si yo ahora estoy viviendo en el sitio en el que vivo, soy consciente que es porque yo también alimento esta idealización. Cada uno nos reconstruimos a nuestra manera esta imagen idílica del campo, y en algún caso pues hay quien proyecta en este campo pues el lugar en el que se va a encontrar con su ser más íntimo, ¿no?, y con su equilibrio emocional, y hay otros que igual al principio proyectábamos nuestros anhelos revolucionarios frustrados en la ciudad, ¿no?, buscando proyectos autogestionarios y escapar de la maquinaria capitalista industrial, lo que sea. Entonces, dicho esto, ¿no?, es decir, que nosotros también, si no todo el tiempo, digamos, si todavía no lo arrastramos, lo que seguro es que en un principio lo hacíamos perfectamente, era que reproducimos la mirada del turista. Y, por supuesto, claro, el campo nunca es... O sea, cuando proyectas algo y además le pones como un grado de ilusión bastante importante, porque sin cierto grado de euforia no haces lo que hacemos, ¿no?, de dejar la vida que tus padres habían deseado para ti para ir a pasar frío, a romperte la espalda, a estar solo, a, bueno, digamos, a trabajar más de lo que has trabajado físicamente, me refiero, en tu vida, ¿no? Pues, digamos, necesitas cierto grado de euforia para dar este paso o para mantenerte en estos proyectos. Entonces, pues claro, cuando proyectas tan intensamente sobre una realidad que te has inventado, pues claro, cuando te topas con ella y la vas conociendo, pues es casi inevitable que surja la frustración. Entonces yo en el Fe de Ratas me imagino que te referías a que uno de los grandes, así como de llamarlo, pues esto, ¿no?, de decepciones, es la relación que tienes con la gente que son de toda la vida del lugar al que tú has ido, ¿no? Y estas difíciles relaciones entre los neorurales, ¿no?, que llegamos con ideas estrafalarias y que además en muchas ocasiones la gente que llega de fuera con la verdad por delante, pues, bueno, caen unas actitudes arrogantes impresionantes, ¿no?, de decirle, de casi llegar a decirles a la gente del pueblo al que has llegado que bueno, que ellos están destrozando la tierra porque echan agroquímicos y no sé qué, y como que no saben trabajar y tal, o sea, con una actitud que es perfecta para que no te abran las puertas, ¿no? Entonces, un poco, si pretendes tejer lazos con la gente autóctona, digamos, seguramente, si no cambias un ápice tus formas de actuar, de hablar, y si no desarrollas ciertas habilidades, ¿no?, de eso, ¿no?, de diplomacia y de esto, ¿no?, de como de elegancia en el discurso, pues vas a encontrar un rechazo frontal, por supuesto, y eso es algo que hemos visto un montón de veces. Además, es muy fácil que nos encontremos en situaciones en las que hay cierto conflicto social, por lo que sea, y entonces sí que estas situaciones de conflicto, pues frente, no sé, a un proyecto de construcción de una nueva urbanización o de un pantano, de una autopista, lo que sea, pues seguramente sí que lo que sí es evidente es que nosotros nos sumaremos a los movimientos de denuncia, ¿no?, y así. Entonces puede ser que ganemos algunas alianzas y hagamos amistad con algunas de las personas de allá de toda la vida, pero lo que es evidente es que nos ganaremos, si cabe, más problemas y distancias con mucha de la gente local, ¿no? Sí, es un tema crucial, puesto que a nosotros nos parece que nuestros proyectos, que siempre nos han acusado de, sobre todo me refiero a la gente que vivimos más en la montaña, alejados, ¿no?, de todo, nos acusan los revolucionarios de toda corte de que, pues eso, ¿no?, dejamos la barricada para ir a plantar lechugas. Entonces nosotros respondemos que lo que intentamos es crear proyectos que funcionen como faros o referencias, ¿no?, para la construcción de un posible proceso de transición hacia otros modelos sociales y tal. Y entonces es importante no olvidar, o por ejemplo la gente que vive más cerca de la ciudad, que está, por ejemplo, desarrollando proyectos de agricultura ecológica, que distribuye pues a través de grupos de consumo o así, por ejemplo, pues es importante que no nos olvidemos de que se supone, o al menos en nuestros discursos y en nuestros libros, así lo afirmamos, que es que lo que queremos es un cambio en el modelo agroalimentario global, con lo cual nos vendría bien aplicarnos el cuento y empezar a trabajar desde lo local. Y bueno, con eso no quiere decir que nadie lo está haciendo, mucha gente lo está haciendo y con resultados a veces muy interesantes, ¿no? Pero digamos que si verdaderamente pretendemos que nuestra práctica casi individual o de nuestros pequeños colectivos se conviertan en un vector de transformación, está claro que la relación con nuestros vecinos y vecinas es uno de los aspectos más importantes y más acuciantes, ¿no?, que nos encontramos.
Una cosa interesante es lo que comentabas sobre el modo en el que puede permear o se puede desarrollar la denuncia, ¿no?, hacia el modelo de progreso en el campo. Por ejemplo, en la canción que sonaba antes de empezar la entrevista contigo, de La Bullonera, que refleja un poco las luchas por el agua en Aragón en los años 70, y que también fue en contexto en el de que había las luchas contra la energía nuclear, contra las plantas y tal. Y ahí fue muy, muy clave el papel de los campesinos junto al movimiento ecologista. No fue... O sea, yo veo ahora, por ejemplo, algunas luchas contra, o alguna campaña de denuncia contra estaciones de esquí o macroproyectos de este tipo, en el que la idea precisamente de la gente del mundo rural es como ese tipo de progreso como única vía, ¿no? Y la gente que igual desde el medio rural podemos oponernos, parece que se silencia mucho más y las luchas cuesta mucho más posicionarse, ¿no? Las resistencias en el medio rural son un poco más difíciles, ¿no crees?
Y sobre todo porque cuando llevas años viviendo en el campo, en pueblos pequeños así, te das cuenta que nada es tan fácil. Y también cuando pienso en mucha gente que está trabajando, produciendo agricultura ecológica, y un poco en el libro este que comentabas al principio, de los peces de la tierra, una de las cosas que constatábamos era que la mayoría de la gente que participamos en estos proyectos venimos de luchas urbanas, ¿no? Y entonces, en un momento dado, digamos que el grado de no sé cómo decir, de insatisfacción con lo que hacíamos nos lleva a dar este paso. Conocemos cierto tipo de proyectos rurales y nos lanzamos, ¿no? Quiero decir que el paso del mundo brillante y apolíneo de las ideas, ¿no?, al triste muchas veces y duro terreno de la realidad, ¿no?, en el que te manchas, en el que pues te das cuenta que los proyectos agroecológicos de producción agraria, los más antagonistas y los más transformadores, bueno, pues, y la gente que vivimos en el campo, súper alejados digamos, del mundanal ruido, dependemos enteramente de las mercancías, de los productos, de las herramientas, del combustible, del entramado agroindustrial, con lo cual quiero decir que cuando pasas de las ideas bonitas a las tristes realidades, se te pasan unos cuantos prejuicios. Y en relación a lo que tú comentabas, me refiero a que la gente que, cuando conoces a tus vecinos, cuando entiendes qué les pasa, qué les preocupa, para empezar, seguramente no vas a soltar las cosas que soltarías alegremente si vives en, cuando yo, por ejemplo, vivía en medio de Barcelona y tenía todo súper claro, ¿no? Entonces, yo he conocido bastante de cerca, no en primera persona, pero sí a buenos amigos, ¿no?, casos de, pues esto, ¿no?, de pistas de esquí, de infraestructuras como el pantano de Itoiz o ejes viarios o tal, ¿no? Entonces, cada caso es diferente, también depende muchísimo de la situación económica y social de la zona, del proyecto en cuestión, de las consecuencias que trae, qué tal, pero hay múltiples ejemplos en el que la población autóctona, por defecto y además con energía, o sea, no quieren ni oír hablar la palabra ecologista. De hecho, es uno de los peores insultos que te pueden hacer en según qué pueblos en función de lo que haya pasado. Entonces, es difícil, si la acción política en general es difícil, en el medio rural es muy difícil, y claro, en función del proyecto en cuestión que genera el conflicto, puede llegar a ser muy, muy, muy duro, ¿no? O sea, posicionarte. Y también yo creo que en parte es porque tu oposición, pongamos por caso, a una pista de esquí en una comarca de alta montaña con una despoblación brutal, con una actividad ganadera prácticamente desaparecida y con una dependencia prácticamente total del turismo, oponerte a una pista de esquí significa aumentar el proceso que ellos llamarían de subdesarrollo, digamos, o de abandono. Entonces, necesitamos modelos, ¿no?, que acompañen a nuestras denuncias. El Ilustre de los Pies en la Tierra lo coordinamos con un compañero y muy buen amigo, Daniel López, y él, junto a Guillem Tenderos, están dinamizando todo un proceso que incluye distintos proyectos de lo que ellos denominan dinamización local agroecológica, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, aparte de llevar en una mano toda la retahíla de denuncias y de desastres que va a traer esta pista de esquí, pudiéramos traer en la otra mano toda una serie de argumentos igual de potentes y desarrollados de propuestas de construcción de otras iniciativas económicas, ¿no?, de desarrollo, pues igual no sería de otra manera. Pero, claro, eso es mucho más complejo y sobre todo que está inexplorado. Y en relación a lo que comentabas del ejemplo de la canción, que me ha parecido cachondo, en Cataluña hace unos años ha habido un caso paradigmático de esto, de que es la construcción de un nuevo canal de regadío en el que agricultores y ecologistas han estado enfrentadísimos, ¿no? Y en relación a, pues esto, un nuevo canal que iba a poner en regadío una serie de terrenos, ¿no?, que han sido secano, y algunos de ellos son cepas, ¿no?, reservas de protección de aves. Entonces, pues había alguna serie de especies endémicas, estoy refiriéndome al canal Segarra Garrigues en el sur de la provincia de Lleida, ¿no? Y bueno, una compañera también del entorno agroecológico estuvo dinamizando un proceso muy interesante, ¿no? Ella, su objetivo era simplemente que se sentaran a la misma mesa, sin tirarse los bolis por la cabeza, todos los actores incluidos en el conflicto, ¿no? Entonces, intentar aunar, ¿no? Intentar acercar, ¿no? De decir, bueno, así como el concepto de soberanía alimentaria es muy interesante, puesto que nos permite dejar de ver a los agricultores del sur global como la competencia desleal, ¿no?, a los agricultores del norte, ¿no? O sea, que permite un marco de sentirse parte de la misma lucha. Yo creo que a medida que se vayan desarrollando más los ejemplos concretos y todo el aparato teórico de esto que se podría llamar la dinamización local agroecológica, ¿no?, pues podríamos también tener ese marco que nos permita que los paisanos que todavía producen en convencional no nos vean como los enemigos que les estamos sacando punta a lo mal que lo hacen ellos, ¿no?, y nosotros darnos cuenta que podemos aprender un montón de cosas de sus prácticas, ¿no?, y del conocimiento del mundo rural que tienen. Es decir, sin dejar de pensar lo que pensamos, ¿no?, y eso es, seguramente no nos pasará. Es decir, pues a mí no me gustan las pistas de esquí y difícilmente me van a empezar a gustar, pero me parece que si llegamos a entender un poco más por qué, ¿no?, les lleva a querer eso y tal, pues y somos capaces de desarrollar una serie de propuestas bien armadas, pues bueno, no sé cómo buscar esos puentes. De todos modos, sin olvidar que la mayoría de la población rural, como la mayoría de la población urbana y de todos los tiempos, digamos que se han tragado y a gusto el señuelo de la modernización y seguimos haciéndolo. Entonces, sin olvidar de que somos una verdadera minoría de gente extraña y que seguiremos siéndolo. Entonces, bueno, sin perder de vista esto, se pueden hacer cosas y aunque sean procesos lentos, ya vamos acumulando experiencias, ¿no?, cercanas de transformaciones del sector agrario a nivel local bien interesantes. Es decir, el espejismo de la modernización y en el caso de la agricultura, de la agricultura industrial, es muy potente y sigue funcionando, pero la gente, sobre todo, que trabaja la tierra, son las más conscientes de que en el modelo agroindustrial los que se caen del tren son los pequeños, que el medio rural se queda vacío como un escenario de cartón-piedra. Entonces, muchos de nuestros argumentos son los argumentos también de nuestros supuestos contrarios. Discernimos en las propuestas, pero necesitamos desarrollar nuestros argumentos y nuestras cartas, ¿no?, digamos, nuestros proyectos reales para ir buscando esos puentes de unión, ¿sí?
Bueno, pues con estos diagnósticos compartidos, ¿no?, entre entre las personas que habitáis los entornos rurales. Para ir cerrando un poco el programa este, ¿cómo ves el futuro o cómo crees que, por dónde crees que tirará este proceso social y por dónde tirarían las propuestas que tú crees que tendrían que articular este futuro, ¿no?
Siempre me cuesta un montón pensar hacia adelante, pero a ver, me parecen algunas cosas que son claras, ¿no? O sea, hace unos 15 años cuando yo me metía en estas cosas que ahora le llamamos agroecológicas, que entonces no usábamos esta palabra porque no la conocíamos, pero es evidente que, bueno, o sea, la situación ha cambiado muchísimo, hay infinidad de proyectos, de experiencias acumuladas, de redes trenzadas, o sea, estamos en una situación mucho más interesante y fuerte, ¿no?, como movimiento que hace unos años, eso es innegable. También es cierto que hemos acumulado unos cuantos moratones, ¿no?, en el camino, y eso y esas facturas que hemos ido pagando también están ahí y a mí nunca se me olvidan. Pero también es cierto que yo a veces hablo de la jungla de lo ecológico, es decir, hace 15, 20 años la agricultura ecológica era una cosa mucho más marginal, digamos que surge en nuestro contexto territorial de los años 80, 70, finales, pero sobre todo 80, la agricultura ecológica era una cosa que iba asociada el cambio en el modelo productivo iba asociado a unas transformaciones sociales, políticas, culturales, ¿no? Y con el paso de los años, sobre todo a finales de los 80 y en los 90 y en los 2000, digamos que la agricultura ecológica se ha despojado de toda esta mochila y se ha quedado simple y llanamente con lo que llamamos una sustitución de insumos, ¿no? Como una receta técnica que no altera todo lo otro. Entonces, toda la jungla de lo ecológico industrial o de lo ecológico capitalista es un terreno muy fértil y es un terreno que, claro, también se nos come terreno a las experiencias agroecológicas. Entonces, puede resultar muy sencillo diferenciar entre comprar hortalizas ecológicas en una cooperativa de producción y distribución y consumo que honestamente persigue una transformación social, de comprar verduras ecológicas en el Carrefour. Eso puede ser muy sencillo de diferenciar, pero cada vez surgen iniciativas empresariales que adoptan las prácticas y el discurso que hemos desarrollado desde los movimientos y que si a nosotros que estamos más metidos en todo esto ya nos cuesta ubicarnos, ¿no?, en esta pequeña jungla, la gente un poco menos informada, pues es normal que se pierdan, con lo cual la proliferación de supermercados ecológicos, de restaurantes de fast food ecológico, o sea, de empresas que te traen a domicilio, pues un abanico de productos ecológicos venidos a saber de dónde y tal, pues todo esto supone un nuevo escenario para la gente más pequeña que intenta desarrollar modelos económicos distintos. Entonces, somos más fuertes que hace unos años. Digamos que el ecológico industrial es muchísimo más fuerte que hace unos años. Las condiciones ecológicas y sociales en general me parecen mucho peores que hace unos años. En esto sé que hay mucha gente que no opina lo mismo y que ven en fenómenos como el 15M o cosas ese tipo de ahora las candidaturas municipales y tal, ven como indicios de como algo, motivos para ser optimistas. No es mi caso, ¿no? Entonces, no lo sé, a nivel de nuestros movimientos me parece que hay cosas más potentes, hay otras menos, pero nos sigue costando un montón sacar jugo, digamos, de los aprendizajes. Y sí que es cierto que siguen surgiendo un montón de iniciativas en todos lados, pues tema de comedores escolares ecológicos, de restauración con productos locales, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Pero seguimos siendo una cosa muy microscópica que no molestamos a nadie ni suponemos un cambio así en una escala más macro para nada, ¿no? Y seguimos estando muy desvalidos, o sea, muy en pañales y, bueno, no sé, poco así es como lo veo.
Pues bueno, muchas gracias, Marc, y también enhorabuena porque la verdad es que el libro Vidas a la intemperie, a mí me ha parecido bastante, bastante sugerente y un lenguaje que a mí particularmente me ha gustado y se nota que tiene mucho por desarrollar también, ¿no?
Bueno, pues te lo agradezco un montón, la verdad, y nada, encantado de compartir con vosotros este rato.
Bueno, y para despedirnos vamos con un fragmento de las conclusiones o con el apartado final de este libro. Los campesinos vivieron siempre a la intemperie, expuestos a una relación de fuerzas que les sobrepasaba. Somos sus huérfanos, pero no lloramos la pérdida. Un muro de contemporaneidad nos impide contemplar las ruinas que explican nuestro tiempo. Ningún vínculo nos sujeta al pasado. También nosotros vivimos al descubierto en un presente continuo y absoluto.
Pena que me está matando. Tengo una pena, pena que me está matando. Se la contaré a la tierra cuando me estén enterrando, cuando me estén enterrando. Tengo una pena. Ya la luz está para vos, gracias a Dios que he llegado. Ya la luz está para vos, para sacarme una espina que traigo en el corazón, que traigo en el corazón. Gracias a Dios que he llegado. La que está Cristo en el alto y allá va la despedida. La que está Cristo en el alto, gloria al Padre y gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, y allá va la despedida.